Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer un rato de oración, pensando un poquito en la fiesta que celebraremos dentro de unos días. Una solemnidad litúrgica que es Cristo Rey. Es la última fiesta, la última solemnidad del año litúrgico. Es el domingo 34 del tiempo ordinario. De hecho, no existe el domingo 34, sino que es la solemnidad de Cristo Rey. Los demás días, lunes, martes, miércoles, pues sí, son lunes de la semana 34, martes de la semana 34. Y el siguiente domingo ya es el primer domingo de Adviento, de tal manera que culmina el año litúrgico, que es el repaso o el volver a vivir la vida de Jesús. Culmina con esta solemnidad, digamos, del pináculo de Cristo Rey. Cristo es el Rey del Universo. Pues una verdad, pues de fe, lógicamente, porque es Dios. Todo le pertenece a Dios. Pero el Padre Celestial ha dispuesto que el Verbo encarnado sea Rey por unas razones muy profundas. Una de ellas es por derechos adquiridos, es decir, porque Él nos conquista la salvación y, por lo tanto, en cuanto hombre también tiene este mérito. Pero además porque todas las cosas le pertenecen, todas las cosas son de Cristo. Él es una síntesis de la creación. Tiene creación humana, que es su alma espiritual, creación material, que es su cuerpo, y el ser espíritu puro, increado, es decir, ser Dios. Y entonces Jesús resume en su persona toda la creación, todo el ámbito creado, tanto material como espiritual, y por tanto en Cristo todas las cosas se recapitulan. San Pablo dice: quiso Dios recapitular en su Hijo muy amado, Rey del Universo, la creación entera liberada de la esclavitud. Y por eso se dice que al final, cuando todo concluya, al final de la historia de la humanidad, lo que existirá será el Christus Totus, el Cristo total. O sea, toda la creación terrena será reconstituida en la materia del Hijo de Dios, y toda la creación espiritual será como pasada por el alma espiritual de Cristo. Entonces será el Cristo total, cabeza y miembros. Es recapitulado. Todo será cristificado, más o menos como sucede con la materia de la Eucaristía en cada misa, que deja de ser pan y se convierte en cuerpo de Cristo. De una manera semejante, todo el universo será Cristo, será cristificado, será cuerpo de Cristo. En que los monjes del monte Athos todas las mañanas se levantan y ponen la oreja en el suelo para oír los latidos del corazón de Cristo. Porque todo es de Cristo. Y si nos preguntamos, ¿y por qué? Pues porque el Padre Celestial solamente ama, únicamente ama a su Hijo amado. O sea, todo el amor del Padre Celestial es para su Verbo. El amor infinito del Padre Celestial es para su Verbo, y ese amor infinito es el Espíritu Santo. De tal manera que lo que está fuera de su Verbo, lo que está fuera de Cristo, el Padre Celestial no lo ve. O como dice, no le importa. Y, Y entonces se produce esa tremenda realidad de que está fuera de Cristo, está fuera del campo visual del Padre Celestial. Y pues no entrará a formar parte del cuerpo de Cristo, de la eternidad del cuerpo de Cristo, del Rey del Universo. Es absolutamente Rey. Y de otra vez la importancia de decir, bueno, es que lo más absolutamente, lo primero, lo fundamental de mi vida es haber conocido a Jesucristo, es tener a Jesucristo y amarlo, porque al amarlo yo me uno a Él. Cuando yo conozco una cosa, por ejemplo, que conozco una lámpara, pues yo hago un fantasma de la lámpara. Yo tengo aquí la imagen de la lámpara y por lo tanto la reduzco, porque entre otras cosas ni siquiera tiene ser propio, ¿no? Tiene una realidad puramente mental. Pero cuando yo amo algo, yo me hago del tamaño de aquello que amo. Si yo tengo, por ejemplo, un amor absoluto y total a la música, pues yo voy a ser músico, o sea, me voy a musicalizar. Y si amo cualquier bien creado, pues me hago de ese tamaño, de alguna manera me esclavizo a eso, porque el amor es una fuerza de unión, me hago aquello. Por eso cuando no se pone a Dios, cuando no se ama a Dios absolutamente, sobre todas las cosas, pues empieza a darse una ansia infinita de algo que es finito, de algo que es limitado. Y por lo tanto el hombre se mete en una especie como de, no sé, como de espiral que no tiene fin, que no tiene límite. Hace poco oía un relato de una conversión de un joven, bueno, no tan joven, tenía como 36 años, mexicano, que no sé por qué andaba en España, pero ahí le hicieron la entrevista, y desde niño fue abusado, acosado sexualmente por sus hermanos, también por sus hermanas, el niñito chiquito. Y pues lógicamente se tuvo una gran confusión de su identidad sexual y empezó a dejarse llevar por la homosexualidad. Y decía, le preguntaba el entrevistador, ¿y cuántas parejas, con cuántas parejas homosexuales tuvo en estos años? Decía, pues he calculado más o menos que 700. Yo me iba al metro y si no encontraba, pues volvía a regresar y iba a una estación y no encontraba y volvía. Y entonces me acordé que de Santo Tomás que la concupiscencia tiene un cierto sentido infinito, ¿no? O sea, yo no la puedo parar. Y otra, porque lógicamente pues satisfago momentáneamente mi concupiscencia y al ratito ya tengo otra vez concupiscencia y vuelvo a buscarla, a lo mejor con más intensidad. ¿Por qué? Porque esa persona ha amado un bien finito, ¿no? No digamos el dinero. O sea, ustedes pregúntenle a cualquier millonario si no quisiera tener el doble y les va a decir que sí. O 10 veces, o 100 veces, o 1000 veces más. No tiene límite. Ha puesto como fin de su vida el dinero y se le ha despertado un deseo infinito de dinero. Porque el hombre está hecho para Dios. Como dice San Agustín, nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y por eso decimos, bueno, ¿cuánto sentido tiene esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, ¿no? Jesucristo en el pináculo, en la cumbre, por eso es la última fiesta del año litúrgico, como la punta del volcán, del monte. Y nosotros decimos, pues yo quiero que reines. Quiero que seas el Rey. Y pues así se representa a veces. Cristo Rey se representa con un ropaje real o sacerdotal y una corona. Y decimos, no solo es Rey porque yo diga que es Rey. Porque yo tenga como añoranza, por ejemplo, de que, no sé, de que antes pues Jesucristo o la doctrina cristiana era la que estaba en las leyes o en la sociedad, y ahora no solo porque yo quiera que haya una teocracia, sino porque es absolutamente el Rey universal, o sea, todo es suyo, y así tengo que comprenderlo, y así tengo que vivir, y así tengo que enseñarlo. No es un reinado parcial, no es un reinado igual a los reinados de la tierra, que son extrínsecos. Si el pueblo ya no quiere tener ese rey, pues puede derrocarlo y poner otro rey. Y pues ya es un nuevo rey, y el que era rey, pues ya no es rey. Por eso Jesús muchas veces ponía estas parábolas, ¿no? Decía un rey que se fue lejos y encargó a sus servidores sus tesoros y les dijo que trabajaran. Y muchas veces esos servidores decían, no queremos que este reine sobre nosotros. Y el mismo Pilato, cuando está interrogando a Jesús, le pregunta, ¿tú eres rey? Dice, sí, tú lo has dicho, yo soy rey. ¿Eres tú el rey de los judíos? Sí, soy el rey de los judíos y de los no judíos. Soy el rey del universo. Pues podemos por eso decir, bueno, sí, yo tengo esta fe en Cristo Rey. ¿Y qué consecuencias o qué derivaciones puede tener? Pues en primer lugar, que es un reinado que no es de conquista. Como podríamos decir, un imperio, ¿no? Un imperio romano, pues sale con sus legiones, los generales romanos, y conquistan un territorio y matan a los habitantes y hacen, pues arrasan con ese territorio y se quedan con ese territorio. A base de, pues, de dolor, de muerte, de injusticia, como que otro imperio, el imperio otomano, pues, y ahí vienen los jenízaros y pues hacen barbaridad y media y invaden un territorio, ¿sí? Como cuando los musulmanes invadieron la península ibérica, o los aztecas, el imperio azteca, pues que va a guerrear contra los tlaxcaltecas y contra los totonacas y contra los zapotecas y los mixtecas, y los sojuzga, los somete. Bueno, el reinado de Jesús no es así, dice. ¿Tú me permites que reine en ti? Es la gran diferencia. Es que tú me abres tu corazón para reinar en ti. No te voy a conquistar por la fuerza, sino por el amor. Si quieres. No voy a llegar con mis carros de combate y te voy a sojuzgar y te voy a aplastar. O te voy a amenazar. Cuando yo me clave en la cruz, va a ser como una explosión de amor. Y aquel que se abra al amor, pues va a recibir mi reinado. El que quiera, si quieres. Si no quieres, pues, respeto completamente tu libertad. Porque precisamente yo te he creado libre. Porque yo lo que espero es la correspondencia de tu amor. No tanto que seas mi vasallo, sino pues que me correspondas, porque estás hecho para unirte, para amarte, para divinizarte y así ser para siempre feliz en la eternidad. Y por eso, pues sí, entendemos que nos haya hecho libres y que nos engrandezca cuando lo amamos, que no nos pase como a ese joven que se metió en la sexualidad desenfrenada, o con aquel que se mete en la drogadicción, o que se mete en el alcoholismo. Pues es que yo no podría pararme. Dice, pues realmente tu intención está en pertenecerle a Jesús y que tú seas aquel que recibe su reino. Te harás del modo de Dios, del tamaño de Dios. Para eso fuiste creado. Por eso nos pregunta, oye, ¿reino en ti? Absolutamente, soy el que domina. ¿Quieres estar en mi reino? ¿Qué vino a decir Jesús? Pues vino a anunciar su reino. Conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios es Él. Y luego decía también al al buen ladrón. Le decía el buen ladrón, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, el reino. ¿Y qué va a ser al final de los tiempos? Se va a establecer el reino de Dios, el reinado de Dios. Este reino de justicia y de paz, el reino de amor. Y por tanto tendré que decir, bueno, voy a ir tratando de hacer rectificaciones porque a lo mejor tengo otros reyesuelos que reinan en mi corazón. El más peligroso de todos es mi propia soberbia, mi propio yo, mi egoísmo. Puede reinar en mí y dominarme y decir, qué tremendo que sea soberbio. Es lo que más dificulta que Dios pueda poseerte. Y por lo tanto tengo que decir, pues tenle mucho miedo. Dicen, yo no trato mucho así directamente en los ambientes de los jóvenes, ¿no? También lo que puedan pasar a los papás o a los maestros. Pero dicen que la juventud de hoy es muy celosa de su independencia, de que quieren entender todas las cosas, de que son muy rebeldes. Y hay que decir, mira, no es un problema moderno, es más, es anterior al hombre. Esta actitud de los jóvenes es la misma de Satanás. No te confundas, no creas que están empezando una nueva etapa, o sea, están regresándose a la rebeldía, a la desobediencia, al no querer tener pues un orden, al no querer aceptar lo que dicen los mayores. Esa rebeldía es la soberbia, es el pecado de Satanás. Entonces tendré que decir, Señor, ayúdame a que no caiga yo en este gran pecado, el peor de todos, que me sienta más que los demás, que esté todo el día dándome vueltas, que tenga mucho juicio crítico, que sea una persona inconforme, que no sepa obedecer, que no caiga en esto, la misma vanidad. La vanidad es una derivación de la soberbia, muy ridícula, porque ¿por qué me importa tanto mi cuerpo si se va a acabar convirtiendo en ceniza o se va a podrir? Porque todo pasa, todo va a pasar. El otro día leí una cosa del Papa San Juan Pablo que me llamó la atención. Decía, a veces Dios permite que cometamos pecados mortales porque le interesa que seamos humildes, porque le interesa que nos demos cuenta de nuestra gran miseria. Y por eso, de alguna manera, dice, a ver, peca. A ver si reconoces que eres una basura. Porque el pecado que realmente pues le puede a Dios, digamos, es que nos pongamos en lugar de Él. Que no lo reconozcamos como nuestro sumo Señor, que no lo reconozcamos como Rey. Pues la disposición, por lo tanto, al aceptar este reinado es de una entrega también total. No podemos poner a Dios al mismo nivel que otras cosas, y tampoco mucho menos al mismo o a un nivel menor que otras realidades. Es absolutamente el Rey, el dueño, el Señor. Y por eso pues vamos a tener cuidado también con los pretextos, ¿no? Con las justificaciones. Algunas tan ridículas como decir, oye, ¿por qué no fuiste a misa el domingo? Pues porque no me dio tiempo. Ah, no te dio tiempo. ¿Qué se te pasó de las 12 de la noche del sábado a las 12 de la noche del domingo en un segundo? ¿Por qué no te dio tiempo? Pues porque no es Dios tu prioridad. Entonces no está en el primer lugar de tu vida, de tus actividades. Hay otro día leía una cosa del cardenal Robert Sara que dice que con esta crisis que en la iglesia que ha habido de los sacerdotes pederastas, dice, no es un problema de nada, es un problema de fe. ¿Por qué un sacerdote es pederasta? Pues porque ha dejado de creer, ya no cree en Dios. Si creyera en Dios, si creyera en la justicia de Dios, si creyera en la vida eterna, no haría estas barbaridades. Y de ahí, ¿a qué se pasa? Pues se pasa, por ejemplo, a que la liturgia sea pues una cosa muy sosa, ¿no? Muy, ya le pierde el misterio de la divinidad en la liturgia. Y entonces la liturgia se convierte en un espectáculo, como el protagonista de la acción litúrgica es el celebrante y el centro de la liturgia es el micrófono, ¿no? El micrófono. Y se hacen cantos y bailes y, no sé, funciones como de show. Es que se ha perdido la fe. Se perdió la fe en el único Dios verdadero. O sea, ¿qué estoy diciendo cuando digo Dios? Pues el Señor universal, el dueño absoluto del macrocosmos, de todo lo que alcanzan a ver mis ojos y de todo lo que no ven mis ojos, del microcosmos, y sobre todo de los corazones. Él podría crear 1,000,000 de universos en un segundo, pero no podría hacer que un corazón se le rindiera si ese corazón no quiere. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios por encima de tus hijos y de tus hermanos y de tus padres y de tus nietos y de tu esposo y de tu país y de tu misma vida, de ti mismo. No son líneas paralelas, sino que hay pues una que es absolutamente superior. Pues ¿a quién le pertenecen mis realidades, sobre todo las realidades interiores? Pues queda una oportunidad que hagamos pues como una especie de consagración al Rey, ¿no? O sea, te puedo decir todo, te lo doy todo. Te doy mi tiempo, te doy mi dinero, te doy mi inteligencia, te doy mi voluntad, te doy mi salud, para lo que tú quieras, o sea, es tuya. Le voy a poner a trabajar a tu servicio. Tengo esta gran oportunidad de hacer que reines en muchos corazones, que estés en estos corazones de pues estas personas que has puesto entre mis manos, de mi familia, de mi trabajo. No podría tener una actividad más importante que esta. Y entonces efectivamente estamos centrados, estamos ubicados. Consagrarnos al Rey, consagrarnos al corazón del Dios del universo, porque todo se va a recapitular en Cristo, recapitular todas las cosas en Cristo, y lo que no haya sido de Cristo pues va a quedar fuera, los condenados, los demonios, el infierno. Decía el Papa Benedicto: durante mi pontificado, en repetidas ocasiones he recordado que abrir a Dios un camino en el corazón y en la vida de los hombres constituye una prioridad. La prioridad en mi vida. Me decía, con Él o sin Él, todo cambia. Un planteamiento de vida completamente distinto. Por eso es que de aquí, de esta idea fundamental, de esta idea madre, se pueden derivar muchas otras. Todo lo voy a hacer de acuerdo a esta conciencia que tengo de Dios. La prioridad. Y decía San José María, el Señor es un amante celoso. No se conforma con medios corazones. Los quiere enteros. Total. Es una cuestión de totalidad. O somos o no somos. Porque si no somos totalmente, pues nos va a pasar esto que decíamos de acabar perdiendo la fe, perdiendo la conciencia de Dios. Entonces efectivamente pues, cambia todo el planteamiento y toda la sociedad y una familia. ¿Qué una familia que no pone a Dios en su centro? ¿Qué está enseñando? ¿Para qué los trajo al mundo? ¿Yo voy a tener un hijo más o no? Pues, pregúntate, ¿lo vas a hacer santo o no? Si lo vas a hacer santo, sí tráelo al mundo. Si no, vas a tener el riesgo de que se vaya al infierno. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues que tú mismo tengas una absoluta prioridad por Dios. que nos demos cuenta que efectivamente pues él lo pide porque él es quien es y nos pide el 100%, absolutamente el 100%. Dios es el que es, nosotros somos los que no somos. Pudimos nunca haber existido y somos solamente en la medida en que somos en Dios. Si no estamos en Dios, no. Pues volvemos a, pues eso, al vacío, a la ausencia. Si estamos en la comunión de amor con Dios, pues viviremos para siempre. Y por eso celebramos esta fiesta, Jesucristo, Rey del Universo. Del Universo, o sea, de la totalidad. Jesús es Rey, María es la Madre del Rey. Decimos que es la Reina de cielos y tierra. Es la Reina, porque es la Madre del Rey, no por ella misma, sino por aquel que es el Rey. Aquel que ha de recapitular en Él todas las cosas. Todo ha sido creado por Él y para Él, dice la Carta a los Colosenses. O sea, nada ha hecho el Padre fuera de su Hijo. Nada ha hecho fuera de su Verbo. Es absolutamente su amado. Pues así le decimos muchas veces a María en las letanías del Rosario, ¿no? Reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas. Ella oyó del ángel Gabriel aquella promesa en que le dijo: reinará en el trono de David su padre y su reino no tendrá fin. No tendrá fin. Viviremos para siempre en el reino de Dios. Pues esa es la ilusión de todos y este es nuestro reto y esa es la tarea que tenemos que desarrollar aquí. Que todos estemos un día en su reino, gozando para siempre de este maravilloso plan de Dios en el que nos ha dejado en completa libertad, pero que nada ansía más que vernos con Él en su reino para siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.